El espacio de hoy está dedicado a teoría de la literatura. El responsable de este espacio es el profesor Francisco Abad. Francisco Abad es actualmente catedrático de lengua española, pero durante este curso aún está adscrito a teoría de la literatura y dedica este programa a tratar de la polémica surgida en torno a la publicación de Las Soledades, la obra poética de Góngora que salió a la luz en 1614 y que ya desde sus inicios provocó el comentario de muchos estudiosos. Pero damos paso ya al estudio y al comentario que nos expone el catedrático Francisco Abad.
Buenos días. El año pasado, en el curso 2004-2005, empezamos a tratar de la polémica de Las Soledades de Góngora, que se ha dicho que es la principal polémica en la historia de la poesía española. El asunto da para más de una breve charla y por eso vamos a intentar acabarla en este curso 2005-2006. En los últimos momentos de la charla pasada me refería yo al abad de Rute, a don Francisco Fernández de Córdoba, y a su entusiasmo gongorino, pero al miedo que le daba el que Góngora oscureciese de verdad tanto su discurso, lo oscureciese en verdad tanto su discurso, que de tal manera que no fuese, que no se pudiese entender. Y le decía aquello, y con esto acabábamos, le decía a don Luis, le decía: no, por amor de Dios, que la verdad es terrible cosa que en mi lengua materna haya yo de andar juntando partes, construyendo y adivinando qué quiso decir. Juntando partes se refiere evidentemente al orden de palabras, en que las palabras no van según un orden sintáctico lógico, sino que a veces pues hay cambios en ese orden de palabras justamente para buscar un efecto estético. Pues bien, el mismo don Francisco Fernández de Córdoba reprueba, como vemos, la oscuridad gongorina en uno de los documentos de la polémica, y además de reprobar esta oscuridad, pero no ocultando su entusiasmo por la obra de Góngora, por Las Soledades, en este caso, que es lo que él conocía, y por el Polifemo, habla también de la cuestión de los neologismos, que es una cuestión que se plantea mucho en los siglos XVI y XVII, si la lengua materna debe ser enriquecida con vocablos de otros idiomas. Y le decía el abad de Rute a Góngora, decía: lo mismo deseo hagan el uso de las palabras peregrinas, digo, derivadas de latín y toscano. Toscano es el italiano. Dice: no tanto en la muchedumbre de ellas, pues todas son muy buenas, y a la verdad esto es enriquecer nuestra lengua y muy conforme a los preceptos del arte, pero en el frecuentarlas y repetirlas muy a menudo, pues como a forasteras se ha de ir poco a poco y con recato, dándoles entrada y lugar señalado. O sea, que es partidario del enriquecimiento de la lengua propia mediante extranjerismos, que él concretamente lo refiere tanto al latín, latinismos, como a la lengua toscana, o sea, al occitanialismo, pero con templanza, con moderación, no de una manera abusiva. Y finalmente pide moderación también, o sea, que la abad de Rute pide moderación primero en la oscuridad, luego en cuanto a la incorporación de neologismos de otras lenguas, de extranjerismo, y en tercer lugar respecto al orden de palabra, lo que antes decíamos, el hipérbato. Decía don Francisco Fernández de Córdoba respecto del hipérbaton: el hipérbaton sirve sin duda grandemente al ornato, o sea, a la belleza. Dice: turbando el orden de palabras con anteposiciones y posposiciones que realzan el hablar y le hacen numeroso. Numeroso hay que entender aquí como cadencioso. Le hacen numeroso y nada vulgar, pero no ha de ser todo hipérbaton. Y así, a mi juicio, debe vuestra merced moderarse en él. O sea, no ha de ser todo hipérbaton. Efectivamente, los textos de Góngora en sus grandes poemas, en el Polifemo y en las Soledades, puede parecer que es todo hipérbato. Todo está siempre sistemáticamente alterado el orden de palabras, el orden gramatical, gramatical, sintáctico y lógico, está alterado buscando un artificio de belleza, y por eso le pide que sea prudente. Y lo mismo dice de la hipérbole. O sea, de la exageración, del engrandecimiento de los hechos, dice, y le dice, haciendo una broma, dice: si todo es en grado superlativo, o sea, si todo es hipérbole, ¿qué harán del positivo y comparativo los pobres gramáticos? Bueno, hemos visto, pues, entre lo que habíamos ya anticipado el año pasado y este, a don Francisco Fernández de Córdoba. Tengo que insistir en algo que ya apunté, que esta charla sirve simplemente para incitar a estudiar la materia. Los textos están recogidos en el libro que ya mencioné de Emilio Orozco Díaz, López Góngora Frente a Frente, que está publicado por la editorial Gredo y que es un libro imprescindible para estos asuntos. Si bien, como la investigación no para y la investigación mejora, hay que decir que hay otros investigadores, y en concreto el profesor Antonio Carreira, que en varias de sus publicaciones ha retocado lo que sabíamos de la cronología de los textos acerca de la polémica de las soledades y ha corregido también la literalidad de algunos pasajes. O sea que ha corregido la edición de los textos que hace Orozco y también su cronología. En la edición de Las Soledades, que está en la editorial Castalia del profesor francés Robert Jams, se recogen las investigaciones de Antonio Carreira. O sea que, bien yendo directamente a Antonio Carreira o bien yendo a Robert Jams, se pueden corregir las cosas que hizo Orozco. Pero en definitiva, estos tres autores, junto con Dámaso Alonso, son los grandes gongoristas del siglo XX y no hay ningunos tan grandes como ellos. Son los cuatro que he mencionado. Siguiendo adelante con la polémica de Las Soledades, hay que decir que cuando ya se conocían Las Soledades en Madrid en copias manuscritas, el 13 de septiembre de 1615, según la cronología de Emilio Orozco, el 13 de septiembre de 1615, se escribe por parte de Lope y del grupo de Lope, porque se escribe de manera anónima, se dice: un cuaderno de versos desiguales y consonancias erráticas se ha aparecido en esta corte con nombre de Soledades compuestas por vuestra merced. Y dice: muchos se han persuadido que le ha alcanzado algún ramalazo de la desdicha de Babel. O sea que la reacción es hostil y lo que se acusa a Góngora es que no se le entiende, que es un autor oscuro, que cultiva la oscuridad por sí misma como pretendida fuente de belleza y por lo tanto le ha alcanzado algún ramalazo de la desdicha de Babel, o sea, de la confusión de las lenguas. Góngora replicó de inmediato con un escrito que se ha dicho que es una especie de manifiesto literario, que es del mismo mes, del 30 de septiembre de 1615. Entonces él dice entre otras cosas lo siguiente, dice Góngora frente a esta acusación de que le ha alcanzado el ramalazo de la desdicha de Babel, o sea, de que no se le entiende. Dice: hase de confesar que tiene utilidad avivar el ingenio, y eso nació de la oscuridad del poeta. O sea, si el discurso literario es oscuro, puede provocar en el lector que se avive su ingenio para descifrar, para entender qué se dice allí, para interpretarlo, y por lo tanto tiene esa utilidad, la de avivar el ingenio. Y sigue diciendo don Luis de Góngora, dice: de honroso, en dos maneras considero me ha sido honrosa esta poesía. Si entendida para los doctos, causarme ha autoridad, siendo lance forzoso venerar que nuestra lengua a costa de mi trabajo haya llegado a la perfección y alteza de la latina. O sea, que el escribir oscuro me ha traído, dice Góngora, dos honras. La primera es que si los doctos la entienden, le causa autoridad. Autoridad, puesto que ante la mirada de los doctos, él aparece como un autor que es capaz de hacer un discurso difícil. Dice: y mi lengua, materna, o sea, la lengua castellana, a costa de mi trabajo, dice, ha llegado a la alteza y perfección de la latina. Se trata de valorar la lengua materna, la lengua castellana, haciéndola igual a la latina. Y luego da la segunda razón por la cual considera honrosa su poesía. Dice: demás, que honra me ha causado hacerme escuro a los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres doctos, hablar de manera que a ellos les parezca griego, pues no se han de dar las piedras preciosas a animales de cerda, que es un pensamiento bíblico, como he sabido. Entonces, él se considera, la respuesta es muy, muy orgullosa, muy soberbia, muy segura de sí misma. Dice: ustedes me han acusado, el grupo de Lope, en un escrito anónimo, me ha acusado de haber traído el Babel a la lengua, o sea, de que nadie se entienda unos con otros, mis lectores no me entiendan, puesto que parece que hablábamos distinto idioma. Dice: pues eso es doblemente honroso para mí. En primer lugar, por el prestigio que adquiero ante los doctos, puesto que, además, lo que hago es llevar a perfección mi lengua por la dificultad que introduzco en el discurso, y por otra parte me es honroso, porque me hago oscuro para los ignorantes, porque no se ha de hablar a los ignorantes de la misma manera que se habla a los doctos. O sea, él defiende ahí un elitismo minoritario de cara al discurso literario. Naturalmente esto hay que entenderlo en el contexto de una polémica en el que se extreman las posturas. Él, por supuesto, quería ser entendido, aunque quería ser entendido de una manera concreta, haciendo belleza justamente con la oscuridad y con la dificultad. Y finalmente dice en otro pasaje de este mismo escrito de 30 de septiembre de 1615, si deleitar el entendimiento es darle razones que le concluyan y midan con su concepto, descubriendo lo que está debajo de esos tropos, por fuerza el entendimiento ha de quedar convencido, y convencido satisfecho. De más que como el fin del entendimiento es hacer presa en verdades, que por eso no le satisface nada si no es la primera verdad, en tanto quedará más deleitado, cuanto obligándole a la especulación por la oscuridad de la obra, fuera hallando debajo de las sombras de la oscuridad asimilaciones a su concepto. Fijémonos en esto último, que es lo fundamental. Dice, obligando al entendimiento a la especulación por la oscuridad de la obra, se halla por debajo de las sombras de la oscuridad asimilaciones a su concepto. O sea, se entienden los conceptos. Es más o menos la idea que había dicho antes de que este género de discurso, esta clase de discurso literario oscuro, lo que hace es avivar el ingenio y, por lo tanto, crear respetabilidad de cara a los doctos. Insiste, por lo tanto, en lo mismo. Por supuesto, en Góngora no solo es la oscuridad de lo que dice, que hay que leerlo despacio para entenderlo, sino que además está lleno de alusiones constantes a los saberes clásicos, a la mitología, etcétera, y por lo tanto hay que tener una gran carga de erudición para poder entenderlo. ¿Qué podemos decir de este escrito de Góngora de septiembre del 15 respecto de la polémica de antiguos y modernos? Pues podemos interpretar, y en la propuesta que yo hago en este momento, es interpretar que Góngora toma partido en esa polémica de antiguos y modernos, diciendo no solo hay que imitar a los antiguos, sino que hay que superarlos. ¿Y por qué los supero? Porque los antiguos tenían el latín como su lengua materna y crearon la dificultad en el latín. Entonces yo hago que mi lengua, que no es latín, esté tan trabajada, tan labrada, tan elaborada como el latín. Por lo tanto, yo, que no poseo el latín como lengua materna, tengo todavía más mérito que los que ya tenían el latín como lengua materna. O sea que aquí hay que asimilarse primero una lengua y luego además construir en la lengua materna lo que el artificio que se ha producido ya en la antigüedad en la lengua latina. O sea que los que no son de habla latina materna tienen todavía más mérito que los latinos al hacer en la lengua romance lo mismo que se hacía en latín. De manera que se trata de demostrar que se es superior a los antiguos, y efectivamente la polémica de antiguos y modernos, según sus mejores intérpretes, tiene este sentido en la cultura española. No se trata de imitar a los antiguos, sino de superarlos. Sobre esto no me resisto a mencionar que existe un amplio trabajo, es un libro de 600, 700 páginas, del desaparecido profesor José Antonio Maraval, que se llama justamente Antiguos y Modernos, y que se puede leer según su última edición en Alianza Editorial. Bueno, vamos viendo cómo se van entremezclando unos textos con otros, y esto va dando origen a la polémica de las soledades. Ahora hay un violento contraataque de López, lo que se ha llamado un violento contraataque de enero de 1616, en el que López lo que va a intentar es echar abajo todo el esfuerzo que Góngora ha hecho y que Góngora defiende para sí mismo, pretendiendo haberse hecho un nombre ante los cultos, despreciando a los ignorantes. Bueno, continuamos ahora lo que estábamos viendo. Decía que Lope de Vega había contraatacado a Lope en 1616 y efectivamente escribe. Dice: no quiero dejar de decir a vuestra merced, que he oído a muchos que no es perfección de nuestra lengua hacerla tan semejante a la latina que obligue para entenderla a precepto de construcción dificultosa, pues esto no es necesario y solo es tomar lo peor de la latina. Y si de ella se ha originado ya que está tan adelantada que por sí sola, es capaz de escribirse, y se escribe por diferentes modos de la latina y propios suyos, que ya los ha adquirido y se los han hallado sus escritores. Bueno, esto lo que quiere decir es lo siguiente: no hace falta, para lograr la perfección de la lengua materna, llegar a la perfección que tenía la latina imitando los recursos de la lengua latina, por una sencilla razón: porque la lengua materna es tan madura, se encuentra tan madura, a la altura ya del siglo XVII, de comienzos del siglo XVII, se encuentra tan madura que no ha de imitarse lo peor de la latina. Y Lope interpreta que lo peor de la latina es el hipérbato, o sea, construcción dificultosa. Lo que al principio de esta charla veíamos, que le decía la Abad de Rut, de que hay que ir juntando partes, porque efectivamente se diría que la sintaxis está descoyuntada por el hipérbato, por el orden de las palabras, como hemos apuntado. Tenemos pues dos poéticas lingüísticas: la poética de emular a los antiguos haciendo del castellano otro latín, que es la poética de Góngora, haciendo que el castellano sea como el latín, y en segundo lugar la poética de escribir según los modos propios de la lengua patrimonial, que es la poética de Lope. Son estas dos poéticas las que presiden este momento cumbre de las letras castellanas, que es el momento del primer tercio del siglo XVII. Y me parece a mí, y lo sugiero, que son dos actitudes que tienen alguna semejanza, por lo menos alguna, que recuerdan algo, las actitudes que en la Edad Media habían tenido Alfonso X y el príncipe don Juan Manuel, el del conde Lucanor. Alfonso X era más latinizante, como es Góngora, mientras que Lope de Vega, lo mismo, o sea, don Juan Manuel en el siglo XIV y Lope de Vega en el siglo XVII, pretenden crear más el estilo a partir de la propia lengua castellana. Ya digo que son dos posturas distintas que entiendo que se reproducen lo mismo a fines del XIII y comienzos del XIV que luego a comienzos del XVII. Hay otro escrito importante que ya prácticamente hay que ir casi enumerando, que es El antídoto contra la pestilente poesía de las soledades, el título ya lo dice todo, de Juan de Jáuregui, quien le reprocha a Góngora lo mismo que otros comentaristas y participantes en la polémica. Dice Jáuregui, dice: caso es digno de ponderación que apenas hay periodo que nos descubra enteramente el intento de su autor. Aun si allí se trataran pensamientos exquisitos y sentencias profundas, sería tolerable que de ellas resultase la oscuridad. Pero que diciendo puras frioneras significa cosas sin importancia, y hablando de gallos y gallinas, y de pan y manzanas, con otras semejantes raterías, sea atenta la maraña y la dureza del decir, que las palabras solas de mi lenguaje castellano materno me confundan la inteligencia. Por Dios, que es brava fuerza de escabrosidad y bronco estilo. Aquí efectivamente hay una especie de burla y de simplificación. Se dice que se habla de gallos y gallinas y de pan y manzanas. Evidentemente estaba refiriéndose a las soledades, a los pasajes de las bodas, de las soledades y de la vida rústica, de la vida del campo. Entonces, dice, hombre, sería, viene a decir Jáuregui, sería tolerable la oscuridad si efectivamente se nos dan pensamientos exquisitos y sentencias profundas, sería tolerable. Dice, pero es que nos encontramos ante cosas sin importancia. Esto se ha achacado mucho a Góngora, incluso toda la cultura española posterior le ha achacado que dice cosas sin importancia, que no tiene contenido. Hoy día, sin embargo, la historia de las mentalidades tiende a ver que sí que hay contenidos en las obras de Góngora. Entre otros, Góngora refleja el miedo a las navegaciones, que era característico de la época, y por eso condena la ambición que lleva a los naufragios. No olvidemos que lo que trata las soledades, vamos, el protagonista de las soledades es un peregrino náufrago. En fin, por lo tanto, lo que dice Jáuregui en el antídoto contra la pestilente poesía de las soledades no puede ser más condenatorio. Y le recrimina también otras cosas. Dice, pues cuando quisiéramos suponer que la dureza y oscuridad que nosotros llamamos es pura grandeza y magnificencia de estilo oculto, desengáñanos o desigualdad perruna, porque los más de estos versos no tienen siquiera alta armonía e hinchazón de palabras, ni siguen siempre aquella oscura extravagancia de terribles frases y formas tan remotas del lenguaje común. Antes, en medio de sus temeridades, se dejan caer infinitas veces con unos modos no sólo ordinarios y humildes, pero muy viles y bajos, y con versos inconstantes y de torpe y desmayado sonido en cuyo conocimiento no puede haber engaño. O sea, dice, sí, la oscuridad fuese una gran grandeza y magnificencia de estilo oculto, pues también sería aceptable, pero es que resulta que tienen sus versos tienen una gran desigualdad, o sea, es una condena a la totalidad de lo que va diciendo, de lo que ha escrito Góngora. Hay que decir ya para ir acabando que en la Filomena de 1621, en la obra de Lope de Vega, se refiere Lope a este caballero, o sea, a Góngora, lo nombra así, este caballero, y dice de él, quiso a lo que siempre he creído con buena santa intención y con una arrogancia, como muchos que no le son afectos han pensado, enriquecer el arte y aún la lengua con tales exornaciones y figuras, cuales nunca fueron imaginadas ni hasta su tiempo vistas. Bien consiguió este caballero lo que intentó a mi juicio, si aquello era lo que intentaba. La dificultad está en el recibirlo, de que han nacido tantas, o sea, tantas dificultades, que dudo que cesen si la causa no cesa. Pienso que la oscuridad y ambigüedad de las palabras debe de darla a muchos. O sea, en la Filomena, en un tono ya más apacible, más moderado, López sigue tirando la piedra y escondiendo la mano, puesto que va a acusar, sigue acusando a Góngora de su modo de escribir. No obstante, no debe perderse de vista una cosa, que y es la siguiente, que Lope acabó contagiándose del modo gongorino y a veces imita a Góngora, y concretamente donde lo imita, y esto es una hipótesis que ofrezco, es en un soneto de La Dama Boba, de la comedia La Dama Boba. Esto ya se había dicho, lo vio Damas Alonso, que en La Dama Boba hay pasajes que lo que tratan es de emular con Góngora, pero yo creo que se puede llevar más adelante la idea y decir que toda La Dama Boba es una réplica a Góngora, a la vez gongorizando. Por una parte gongoriza, pero por otra parte es una réplica en el sentido de que lo que enseña La Dama Boba es que una persona se instruye por el amor, que el amor da inteligencia, que da sabiduría, que da saber. Es una idea antigua que llega hasta el Renacimiento, hasta el Renacimiento y el Barroco, y en este sentido es también una exaltación del natural, decir cómo por un hecho natural como es el del amor, la dama boba no es tan boba, sino que se vuelve ilustrada, cuerda, más cuerda todavía, ilustrada, etcétera. O sea que la dama boba, que es un poco aproximadamente de 1612-14, una cronología un poco anterior a la en la que ya estamos, puede entenderse que es a la vez una acusación contra Góngora, defendiendo el natural frente al artificio, defendiendo lo que se puede lograr mediante el puro natural, como es el hecho amoroso, frente a lo que no es natural, sino que es artificial, y por otra parte, sin embargo, está teñida de gongorismo en su manera de escribir, puesto que esto pasa a cualquiera que escribe. Cualquiera que escribe, uno de sus estímulos lo que escriben sus contemporáneos, sus coetáneos. Los autores literarios y cualquiera que escribe no se inspira, o sea, no se estimula con los autores antiguos que ya han muerto, que han desaparecido, se estimula con los contemporáneos. Cualquiera de nosotros ha podido conocer la anécdota de que efectivamente una persona se decide a escribir un artículo, a escribir incluso un libro, porque ve que otra persona ha hecho un libro parecido y él quería hacerlo. En fin, y luego Lope, en 1617, de que donde estábamos, satiriza no solo a Góngora, sino a los que gongorizan. En fin, no nos da tiempo ya a decir más, sí que hay que decir que luego Jáuregui, otra vez Jáuregui, escribe también un discurso poético en el que también teoriza sobre toda la estética del culteranismo, del conceptismo, y más bien ataca la estética del culteranismo. No voy a decir más, sino simplemente recapitular que la polémica de las soledades, como digo, está considerada la principal polémica de la historia de la poesía española, que los textos a los que yo simplemente he querido hacer una ligera introducción en la charla anterior y en la presente, se pueden leer en el mencionado libro López Góngora Frente a Frente del profesor Emilio Orozco, que en la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene publicadas unas unidades didácticas que se llaman Introducción a la Historia de las Doctrinas Literarias en España, que están preparadas por mí mismo, o sea, estaban publicadas a nombre del profesor Francisco Abad, Introducción a la Historia de la Doctrina Literaria en España, y allí se sintetiza con una sintaxis mejor que la de la lengua hablada, que es la que ahora mismo estoy usando, se sintetiza esta polémica de las soledades, y si bien hay que tener en cuenta, ya digo, las matizaciones que han hecho otros críticos como Antonio Carreira y Robert Jams. Finalmente quiero despedirme de los alumnos de Teoría de la Literatura, porque en el pasado mes de noviembre he sido nombrado catedrático de lengua española y a partir del curso próximo, del 2006-2007, los alumnos me tienen a su disposición para lo que quieran, pero en el departamento de lengua española y en la asignatura de lengua española. Ha sido para mí un honor ocupar durante 25 años la cátedra de teoría de la literatura y espero que no me falten fuerzas para ocupar dignamente también la de lengua española. Muchas gracias.
Despedimos aquí al profesor Francisco Abad, que dedicó este espacio de teoría de la literatura a comentar la polémica en torno a las soledades de Góngora, obra poética publicada en 1614 que nos ofrece un panorama del saber hacer de uno de los grandes poetas del siglo de oro español, que es tanto como decir de la historia de la literatura española, Góngora. Francisco Abad, que es catedrático de lengua española en la Facultad de Filología de la UNED, a partir del próximo curso formará parte de este departamento. Hasta ahora venía ejerciendo sus funciones de catedrático en el departamento de Teoría de la Literatura.